Lumbres. Y nosotros estuvimos charlando con David Rubín, que es coordinador de los grupos CREA del norte de Córdoba, para ver cómo es la expectativa en este ciclo productivo.
Y mirá, viene muy complicada, como en gran parte del país. El tema de la sequía ha sido bravo, y en Córdoba particularmente las siembras invernales se realizan solo con la humedad otoñal, porque después hasta septiembre, octubre no vuelve a llover. Así que es una cuenta de almacenero con el agua que tenemos acumulada en el suelo, y la verdad que hoy por hoy, salvo en los lotes de riego, no se prevé realizar cultivos porque no hay la humedad suficiente para arrancar. Para que se entienda, nosotros arrancamos con 150, 200 milímetros en el suelo, y hoy tendrían que llover más de esa cantidad para poder tenerlos disponibles. Entonces, la verdad que hay muy poca expectativa en secar de poder realizar cultivos. Sí, en los lotes de riego, que son una superficie cada vez más importante, pero que no supera el 8, el 10% del norte de Córdoba, ¿no es cierto?
¿Cuántos milímetros se necesitarían de aquí a mayo, digamos, cuando se empiece a sembrar?
200 milímetros, por lo menos, cosa que es impensable en Córdoba en esta época.
Y en cuanto a qué tendencia, ustedes hace poco hicieron una jornada técnica, ¿qué es lo que se habla, cuál es la expectativa que hay en cuanto a qué hacer, qué sembrar, si se dieran las condiciones, digamos, de buena humedad?
Y mira, si se dieran las condiciones, o por lo menos en el lote de riego, la tendencia muy fuerte hoy en Córdoba, te diría, en nuestros productores, 4-1 está en así, garbanzo en relación al trigo, digamos, o sea, una intención de siembra mucho más fuerte en este producto, porque tiene una realmente por lo menos un margen bruto mucho mayor y puede compensar. No te olvides que venimos de fracasar prácticamente en una cosecha gruesa, y la única revancha que tendrían por delante es esta. El trigo es un cultivo que tiene un margen muy acotado por el precio y por la expectativa de rendimiento que tenemos nosotros allí, ¿no es cierto? Es una zona semiárida para que la gente se ubique, no estamos hablando de pampa húmeda. Entonces el garbanzo presenta la mejor alternativa, pero tiene sus limitantes. Antes, ¿a qué me refiero? La gente viene realizando garbanzo en los lotes bajo riego, justamente por esto que te explico, pero el garbanzo no es un cultivo que puedas repetir todos los años, porque tiene algunas enfermedades, algunas cuestiones que hacen que sanitariamente no puedas volver a sembrar garbanzo donde ya hubo el año pasado.
¿Y con qué lo rotas en ese caso?
Y en ese caso con trigo, con algún cultivo de cobertura, etcétera, etcétera. Pero bueno, como te digo, estamos en la disyuntiva, va a haber poca superficie para sembrar y la gente tratando de sacarle el jugo al máximo para ver si recupera un poquito de rentabilidad, ya que la campaña de verano fue bastante magra.
Hablando de rentabilidad, por supuesto que tiene mucho que ver con el manejo y con buscar rendimiento. Si hablamos en el caso de garbanzo, ¿cuánto quintal hay que sacar por hectárea para llegar a un margen interesante?
Y mira, el garbanzo, a diferencia del trigo, del maíz, de la soja, no es un commodity, es una especialidad. Lo que significa que tiene variaciones de precio interesantes entre un año y otro. Como este año la oferta se veía muy disminuida por cuestiones internacionales, tuvo un precio, para que vos te des una idea, que rondó los $900 promedio, cuando habitualmente tiene un precio de $500-$600, lo cual significa que varió muy significativamente. Eso hizo que con bajos rendimientos el cultivo fuese bastante rentable. Pero hoy, para hablar de un cultivo medianamente rentable de garbanzo, tendríamos que estar hablando de 15, 20 quintales, que es un rendimiento esperable, es un rendimiento esperable.
Esto estás hablando...
En secano, exactamente.
¿Y si lo haces bajo riego?
Y tendrías que hablar de por lo menos 27-30 quintales. Para tener un rendimiento, no para salvar los costos, para que sea económicamente interesante, ¿sí? Para salvar los costos, el costo de indiferencia, particularmente este año, estuvo en los 5-7 quintales, cuando habitualmente son 10-12 quintales el costo de indiferencia, por esta variación de precio que te cuento que hubo.
David, ¿cuáles son las prácticas de manejo más aconsejables o habituales para lograr buscar este nivel de rendimiento?
Mira, las prácticas, primero que es un cultivo muy especial en cuanto a su adaptación, o sea, no es decir, se puede sembrar en cualquier lado, hay que ver muy bien a dónde se adapta, etcétera, etcétera, porque tiene algunas particularidades. Nosotros hace 8 o 10 años que estamos en la adaptación, en la prueba, etcétera, y se adaptó muy bien, pero por ejemplo, un cultivo que si le llueve mucho antes de que florezca, como se dice en el campo, se da en vicio, hace una parte vegetativa muy importante y después no fructifica. Incluso hemos hecho hasta ensayos de momento de riego, o sea, se riega riega, pero no en cualquier momento, digamos. Hay que regarlo cuando ya fructificó o ya o pasada floración, porque si no, justamente desarrollas una masa vegetativa que después, por más que le hayas tirado un montón de agua, no se ve en fruto. O sea, es un cultivo para ir probándolo, para ir adaptándolo. En el norte de Córdoba, por el régimen climático y por esto que te digo, que no llueve hasta septiembre o octubre, que es cuando ya floreció, entonces el cultivo se adapta perfectamente. Si lo metes en la pampa húmeda, el resultado va a ser totalmente distinto. Eso quiero que quede claro, ¿sí? No es un cultivo que se adapte a cualquier lugar. Y en cuanto a las prácticas, sobre todo mucho los sanitarios, semilla de muy buena calidad, libre de esta enfermedad que lo complica tanto, que es la coquita o la rabia, como se dice popularmente. Y bueno, y un manejo de malezas ajustado con el problema, digamos, que tenemos pocos productos aprobados en ese sentido. Entonces, bueno, pero mal que mal en el norte de Córdoba lo venimos manejando, se lo viene llevando bien. Te vuelvo a repetir la recomendación. Es para probar, es para hacer pase las chicas, es para ver cómo se comporta, es probar diferentes variedades, probar diferentes épocas de siembra, si uno lo quiere llevar a nuevos sitios.
David, lo último que te consulto y a nivel de comentario, ¿qué se dice, qué dicen los climatólogos sobre este otoño en esa región de la provincia?
Y el otoño ya está prácticamente jugado, como te digo, nosotros entre marzo y abril son las últimas lluvias y la verdad es que no hemos tenido lluvias importantes desde fines de enero. Nosotros hace 40, 45 días que no tenemos lluvias importantes, entonces muy complicado, muy muy complicado. Todo lo que fueron los cultivos tempranos tuvieron un rendimiento medianamente aceptable, pero todo lo que se sembró en segunda fecha ha sido un desastre, porque justamente nos jugamos siempre a que en febrero es un mes llovedor, marzo también, y este año fue absolutamente lo contrario.
David ha sido muy amable, muchas gracias y que pases buen día.
Igualmente, un saludo para toda la audiencia, gracias.